revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Cosa buena fue tu amor.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Un robo con violencia e intimidación afectó a un adulto mayor en Yumbel, donde los delincuentes lo maniataron, golpearon y le sustrajeron 13 armas y un vehículo particular. Los detalles con Maricel Venegas desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Un violento robo sufrió un adulto mayor en la comuna de Yumbel, luego de que un grupo de desconocidos ingresara a su domicilio y lo agrediera y amenazara con armas aparentemente de fuego para sustraer diversas especies, entre ellas armamento y su vehículo particular. Según su testimonio, estos individuos, quienes exportaban aparentemente armas de fuego, ingresaron a su casa, lo maniataron de pies y manos y lo agredieron con golpes en el rostro y en el cuerpo. Posteriormente, sustrajeron desde una caja fuerte un total de 13 armas de fuego, además de distintas cantidades de munición de diversos calibres. El prefecto de Bío Bío, el coronel Emerson Carrasco, entregó detalles de este hecho delictual.
Efectivamente, una persona ingresó al domicilio de esta víctima, lo que le ocasionaron lesiones, pero obviamente lo que también nos causó a nosotros la extrañeza, o obviamente la parte investigativa, es que solamente le robaron armamento. Tenía mucha cantidad de armamento inscrito.
Por ahora no se ha logrado determinar el avalúo total de las especies sustraídas. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil, Nicolás Bravo.
Dos secuestros en menos de 24 horas mantienen trabajando a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, la VIP Antisecuestros de la Policía de Investigaciones, ubicada su cuartel en la comuna de Ñuñoa. Primero, el caso de este ciudadano chileno, empresario de 84 años, que fue sustraído por desconocidos en la comuna de San Miguel y que hasta el momento se desconoce su paradero y no ha logrado ser reubicado con su familia. Sin embargo, en menos de 24 horas también un presunto secuestro se desarrolló en la comuna de Estación Central, cuando una pareja de ciudadanos peruanos que se trasladaban en una moto tras su jornada de trabajo y llegando a su domicilio en la comuna de Estación Central, fueron abordados por un vehículo del que descienden al menos 4 personas, todos a rostro cubierto y portando armas de fuego, y en medio de este ataque sustraen a una mujer peruana de 30 años. Toda esta información se mantiene completamente en desarrollo. En Santiago, Bio Bio, la radio.
Vamos a seguir con más información. En 11 alumnos cifró la PDI la cantidad de estudiantes agredidos por una profesora de inglés en el Colegio Profesor Huguet de Viña del Mar. La información con Lucas Suárez desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso.
Tras conocerse la agresión de una profesora en contra de sus alumnos de segundo básico, que les colocaba cinta adhesiva en su boca y manos para controlarlos, todo esto en el Colegio Profesor Huguet en Viña del Mar, nuevos antecedentes han surgido a partir de la denuncia. Y pese a que inicialmente se conocía que eran 2 alumnos afectados, un niño y una niña, según las indagatorias que ha realizado la Policía de Investigaciones, el número de estudiantes agredidos por la docente de inglés ascendería a 11. El subprefecto Sergio Gutiérrez, jefe de la Brigada de Investigación Criminal en Viña del Mar y quien está a cargo de la investigación, confirmó denuncias por parte de los apoderados.
Hasta el momento, según lo que relatan las denuncias, serían 11 menores de edad, ellos con lesiones, y que relataron a sus padres haber sufrido maltrato por parte de la profesora.
Desde la policía también indicaron que pese a recabar estos antecedentes, aún no se ha emitido una orden de detención en contra de la educadora. Cabe mencionar que, dado la gravedad de los actos denunciados, la profesora fue desvinculada del Colegio Viña Marino. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Vamos con noticias del exterior. Los precios del petróleo se dispararon más del 4% al inicio de las operaciones en Asia, antes de moderarse en un mercado preocupado por la incertidumbre sobre las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, y mientras persiste el bloqueo del estrecho de Hormuz. Hacia las 0 horas con 25 minutos, el barril de West Texas Intermediate, WTI, referencia del mercado estadounidense, subió a un 4,06% hasta $96.73. Y el de Brent del Mar del Norte, referente mundial, ganó un 3,62% hasta $105.63, antes de moderarse ambos en los minutos siguientes. 1:04 a.m. hasta ahora en la ciudad de Concepción, 8 grados de temperatura, está despejado, con una humedad del 86%. En Santiago, en la capital, 12 grados de temperatura, está despejado y una humedad que llega al 73%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ditel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Ditel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Ditel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En la ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Escucharemos a Shania Twain, Man I Feel Like a Woman. Estás en el trasnoche de la radio.
feel I don't want
Porque somos la pauta del nuevo día, el trasnoche de la radio.
Hola, un saludo desde Chiguayante para todos los lilas de corazón. Hoy le ganamos a Palestino.
Hola, buenas noches, Bio Bio. Aquí voy con mi hija menor. Fuimos recién a dejar a mi hija mayor a su casa y ahora a la bencinera, a llenar el estanque. Sé que mañana no sube a la bencinera, pero estoy vacío. Así que aprovechando ahora. Que tengan buena noche. Yo vio la radio.
Aquí aprovechando, haciendo un trabajo acompañado junto a ustedes. Soy Nicolás desde Viña del Mar, desde el sector de Mirar de Reñaca. Dándome fuerzas para terminar el proyecto.
Hola, hola, Marito, a la radio Bio Bio. Acá todo tranquilo, Julio Independencia. Tranquila la noche. Saludo a la radio Bio Bio, la más grande de Chile. Lo más grande, Marito.
Gracias, auditores. Llegan más mensajes, los voy a estar leyendo. A ver, Bio Bio la radio, dice acá, escuchando desde Los Ángeles. Con mi amor Mabel, nos escribe Jorge Leiva. Saludos, Jorge, desde Sydney. También está escuchando otro de nuestros auditores, Carlos. Buenos días, escuchándolos en proceso de trabajos intensos para el Magíster en Educación. Saludos. Ahí también nos escribe David Michea. Hola, Dario, estoy haciendo sopa de letras, escuchando desde Penco. Ahí está Ignelda. Desde Quebrada Herrera, al interior de San Felipe. Saludos, nos escribe Ana María. María Mercedes Marimán también, un abrazo enorme para ella. Buenos días, Mario y equipo, que tengan gran turno. Por favor, saludar a mi amiga Milleray de Concepción, que hoy está de cumpleaños. Su amiga de Puente Alto le envía un gran abrazo. Buenos días desde San Vicente de Aguatagua, en este momento acompañada por ustedes, mientras yo desarmando unas sillas para lavarlas y dejarlas tiquitaca. Ahí nos están escribiendo. Gracias. Grimet Hurtado también está conectada con nosotros. ¿Qué tenemos acá? Hola, Mario. Rodrigo de la Rosa, Nicolás Bravo, le saluda Lipe desde Quintero, gracias, Lipe. Diego, desde Diego Almagro, nos escribe Francisco a esta hora. Mira, hay un mensaje de audio de Nico de Coinco, aparentemente, lo estaba viendo. Hola, Mario. Margot, Ana Margot, desde Valparaíso. Hola, Bio Bio, ¿cómo están? Desde la Villa Rapanui, San Bernardo, está con nosotros hasta ahora, conectado. Pedro Cornejo, últimos audios antes de seguir avanzando.
Mario, buenas noches a todos los auditores del Plan Noche. Soy Alejandro y, como siempre, viendo a través de Bio Bio TV el mejor programa del Plan Noche, Bio Bio Radio. Saludos para ti, Mario, y para todos los auditores y al amigo radio comprobador, no sé si es el amigo Loza o el amigo del otro amigo que siempre la acompaña. Un saludo para cualquiera que esté de los dos y un abrazo para todos los auditores y que se abrillen porque está haciendo alto frío. Alejandro les saluda desde Chillán.
Gracias. Hola, Mario, un cariño para ti desde Viña. Hoy los saluda Jorge y Georgina. Sergio está conectado hasta ahora desde la población Vergara, ahí en Viña del Mar. Hola, Mario, preparando la maleta para la cisterna. Perdón, preparando la maleta para viajar al sur. Verónica desde Santiago, también conectada. La señora María Ibáñez desde la cisterna, le mandamos un abrazo enorme. Saludos desde Pinto, yo trabajando en computación. Buenos días, Mario, Mario y Rodrigo desde el Golf, conectado a esta hora. Patricio Totti, alegría, ya te voy a estar respondiendo, Patricio, de la consulta. Desde Ichato también está Arcadio. ¿Qué más tenemos? Tele también, que nos escribe desde San Felipe, desde Coquimbo, dice gracias por su compañía, estoy en Italia, me levanto a las 6 justo cuando comienza el trasnoche. También nos escribe Vivi, dice, aquí desde Rancagua, viéndolos por la TV, recién terminando el disfraz del día, el libro para mi hija. Sí, pues hoy día estamos celebrando y un ratito más lo vamos a estar comentando. Buenos días desde Tirúa, también. Mira, Katherine nos da un dato bien interesante, ¿eh? Después de la linda noticia del nieto Aarón, podría haber una mini sección que se llame Las cosas buenas que te pasaron hoy. Está bueno. Está bueno. Desde Tomé, si un ratito más lo podríamos hacer, ¿eh? Está bueno.
Sí.
Bien. Ya, vamos a seguir avanzando. Desde La Serena también nos dice que está una noche bastante helada, bastante fría a esta hora. Nos comentan que en la ciudad de Ovalle, cerca de la salida norte del Casino Valle, aparentemente ha ocurrido un atropello de una mujer. No dice una niña, nuestra auditora, pero da la impresión que es una mujer mayor, dado por el tipo de bicicleta, además, ¿no? Habría sido atropellada por un vehículo. Dice que está en la urgencia del hospital de Ovalle. Se ha dado esto frente al agro Tuki. Estaban necesitando algunos familiares, aparentemente, pero bueno, esta persona ya ha ido así trasladada hasta el hospital de Ovalle. Esto habría sido eso de las 0:30 horas de este día jueves. Gracias a nuestra auditora que nos está dando la información. Vamos a averiguar a ver de qué se trató este tema. Bien, usted me indica, Rodrigo, estamos, ¿no? 1:16. Bueno, queremos hablar acerca de varias cosas. Obviamente lo mencionábamos al inicio del programa. Tiene que ver con el mapa internacional, lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas respecto al conflicto en el estrecho de Hormuz, lo que ocurre en Oriente, lo que se puede esperar, más allá de preguntar o no si va a terminar o no el conflicto, porque eso en realidad es una interrogante bien compleja, difícil de poder descifrar, pero sí saber cuáles son los alcances hasta ahora de este conflicto que se mantiene en Oriente Medio. Y para eso estamos con Pablo Franco. Él es analista internacional, profesor en gestión de conflictos, y ya ha estado conversando con nosotros, especialista además en Oriente Medio. Tiene dos publicaciones al respecto. Pablo, qué gusto en saludarte, bienvenido al programa, como siempre, un gusto.
Hola, Mario. Buenos días para todos los oyentes.
A ver, Pablo, vamos desde lo más básico a lo más, digamos, puntual. ¿Cómo has visto tú que se está desarrollando este conflicto? Algunos hablan de que podría mantenerse durante varias semanas más, está en una especie de meseta. Algunos países de Europa esperando, la OTAN, incluso algunos esperando. Tengo que también agregar que en las últimas horas ha hablado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y ha invitado al Reino Unido, más bien el Reino Unido junto a Francia, han invitado a más de una treintena de países para participar de una especie de alianza para defender a los buques petroleros en Hormuz. ¿Cuál es tu valoración del conflicto y desde dónde lo podemos entender en las últimas semanas?
Bueno, en la última semana sucedió que se logró un alto costo del conflicto, y eso en términos prácticos significa que se obliga a negociar. ¿Ya? Los conflictos, cuando se empiezan a negociar, es porque está saliendo muy caro mantenerlos. ¿Ya? Y eso es una regla general de la teoría de conflicto. O sea, cuando usted no puede seguir el conflicto o ganarlo, tiene que negociar. Y este caso se dio por algunos elementos que son de cambios tecnológicos. Hay que recordar que Irán logró bajar un avión F-35, que es de altísima tecnología, logró enviar unos cohetes que tienen 4.000 kilómetros de alcance, que es el doble de lo que tenían presupuestado la inteligencia norteamericana e israelí. Y además logró aumentar la cantidad de cohetes que podían llegar, o drones que podían llegar a Israel. Y después de estos tres episodios que pasaron como en 4 días, se empezó a negociar, que tenía bastante esperanzado los mercados, porque el petróleo bajó bastante a 90 dólares el barril, mercado Brent. Pero sin embargo se ha hecho una cantidad de situaciones que ha enredado un poco la situación y complica un poquito el análisis, ¿ya? O sea, hoy día nos sentaron a la mesa con negociar, y esto fue por un atraso de la delegación norteamericana, pero entre medios se cortó las negociaciones porque Estados Unidos hace un bloqueo al bloqueo iraní. Entonces se secuestra se detiene un barco iraní con petróleo, y a su vez Irán responde tomando dos barcos de contenedores que iba con producto a Occidente. Entonces, en esta configuración, al parecer, estamos en una situación que están más o menos obligados a negociar. Están, a lo mejor no por voluntad propia. En el caso de Irán, China está imponiendo una negociación, y así se vio cuando empezó a negociar en Pakistán. Y Estados Unidos está teniendo muchas presiones internas para poder parar este conflicto. Hay que recordar que la inflación en Estados Unidos subió un 3%, derivado por los costos del petróleo, lo que obliga a que la Reserva Nacional, la Reserva Federal, perdón, no baje el tipo de interés. Entonces esto hace muy complejo el comercio exterior, porque se pone muy duro el dólar. Sale más caro importar productos para los norteamericanos. Entonces la configuración es bien complejo. Por otra parte, Europa le queda para el transporte aéreo, le quedan no más de 40 días de petróleo, de gasolina para sus aviones. Entonces la presión es bastante alta de varios actores aliados de estos grupos, de los principales actores.
Pablo, ¿qué se sabe de Irán? Porque siempre se conoce la óptica de lo que ocurre en Occidente. Muchos hablan de una presión que tiene Donald Trump por presentar prontamente una victoria frente a su voto, ¿no?, frente al movimiento MAGA, que ha tenido varias críticas, ¿no? Han tenido incluso ahí algún tipo de detractores que no están muy contentos con esta situación. Entiendo que en algunas encuestas incluso hay aprobación respecto a la intervención en Irán, pero han dicho que se ha demorado muchísimo. Él ha ido presentando, se ha ido presentando como un salvador, como una especie de, negociador imbatible en conflictos internacionales. De hecho, él mismo, en una de sus promesas de campaña, es que en una vez que ingresara a ser nuevamente el presidente de los Estados Unidos, iba a terminar con prácticamente todos los conflictos en el mundo. Eso hemos visto que no ha ocurrido en su totalidad. Algunos sí, otros donde ha mediado y ha sido beneficioso, pero ahora no se sabe muy bien qué va a pasar. Eso por una parte. ¿Qué tanto merece la opinión respecto a lo que pasa internamente en los Estados Unidos, si es que se necesita o no que Donald Trump presente una victoria, por muy, no sé si escueta, pero por muy poco clara que sea, pero una victoria al fin y al cabo? Y lo segundo, ¿qué se sabe de Irán? Porque se conoce poco del régimen, más allá de lo que hemos visto de los medios iraníes. Sabemos que es una teocracia que mantiene además mucha reserva de lo que ocurre realmente, por ejemplo, en Teherán. Hay algunos medios iraníes que incluso han dicho que están más decididos que nunca a seguir peleando este conflicto. ¿Cómo lo ves tú desde esas dos ópticas, de esas dos preguntas?
Bueno, por una parte, Estados Unidos, Trump necesita mostrar una victoria, y el relato que hace él, sobre todo a través de sus redes sociales y sus voceros, es que están ganando. O sea, están buscando un relato triunfalista y lo necesita, porque su política exterior es agresiva, su forma de hacer política es agresiva, por lo cual se metieron en una guerra que iba a ser muy corta. Si te acuerdas, Mario, la primera vez que hablamos de este tema en este año, primero 2 de marzo, Trump prometió que iba a durar muy poco la guerra, y la dio por terminada como dos veces a su vez. Entonces es necesario, hay necesidad de hacer un triunfo, por lo menos formal. Y asimismo es como lo visualiza desde Irán. Hoy día yo estaba leyendo una entrevista que se hizo al presidente del parlamento iraní, y él decía, Trump, de 11 Twitter que manda, son 10 falsos, porque él necesita mostrarse triunfador. O sea, la visión desde Irán es la misma. Irán se ve como una colectividad mucho más profunda, más potente, históricamente con más historicidad que Estados Unidos. O sea, cuando Trump amenaza con destruir la civilización, o sea, destruir la Irán, le responden desde la embajada iraní: ustedes cuando andaban con piedras, nosotros estamos haciendo el derecho positivo. Entonces es una fórmula de ver la nación de forma muy diferente. Segundo, el enemigo exterior, no hay nada que unifique mejor a una población que un ataque exterior. Por lo cual, en este momento, si tenía problemas de protesta, que lo habíamos hablado a finales del año pasado, que tenía altos problemas económicos en Irán, que está generando mucho descontento y protestas, se terminaron porque ya el enemigo exterior viene a suplir este problema económico. O sea, lo importante ahora es sobrevivir como población. Entonces, si antes, en diciembre, enero, Irán tenía problemas internos, que tiene que ver con economía, no tiene que ver con una crítica a la democracia, una crítica al sistema. Ojo ahí, no, eso es más propaganda occidental que otra cosa. Un problema netamente económico del valor del dinero y la inflación. Ahora, todo eso ha terminado en nada, predeciblemente, además. Pues si te acuerdas que uno de los elementos que se prometió a Trump desde Israel era que la misma población iba a lograr la caída del gobierno. Y no pasó. Y eso también lo dijimos en una entrevista que tuvimos también, si te acuerdas, en el principio de marzo, que era muy difícil lograr esta caída. Pero desde dentro de Irán se ven como triunfadores. Y se ven como triunfadores además porque no se ha logrado ningún objetivo estratégico de Estados Unidos. Se están negociando ahora dos cosas: el atraso del programa nuclear, o sea, ni siquiera el fin del programa nuclear, sino el atraso, y la discusión está entre 5 años a 20 años. Y abrir el estrecho de Hormuz, que estaba abierto antes de las agresiones. Entonces,
Pablo, ¿y qué pasa ahora con la presión internacional? Porque, a ver, yo entiendo que cuando uno habla de la diplomacia, cuando uno habla de conflicto entre este tipo de países, uno podría decir que son conflictos que tienen larga data o que tienen un punto político, geopolítico, que quizá al común denominador de las personas le puede parecer un poco lejano, ¿no? Le puede decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver lo que está pasando en Medio Oriente y nos está afectando a todos? Digo a todos porque el petróleo ha subido, eso ha significado que muchos productos vayan a encarecer o vayan a generar un aumento de los precios, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Lo que ha pasado con las gasolinas en nuestro país, un país que está, digamos, bastante lejos de este conflicto, ni hablar de lo que ha pasado con países que están un poco más lejanos incluso, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo no hay un organismo internacional que pudiese, de cierta forma, no sé si la palabra es forzar, pero sí de cierta forma generar una fricción que permita decir, ok, esto está generando un problema inflacionario, está generando un problema económico para todo el mundo, ¿por qué no sentarse? ¿Ves tú debilitada la posición de la Organización Nacional, la Organización Internacional de Naciones, bueno, Naciones Unidas? ¿La ves debilitada? ¿Ves debilitada la OTAN? ¿Ves debilitado a los países quizás más ligados a Asia, a Oriente? ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves que quizás la diplomacia más bien generalizada, mundial, global, está debilitada y no han podido interceder, o quizás no tienen la suficiente fuerza como para poder impedir que este tipo de situaciones afecte a todo el planeta?
Bueno, es un problema de punto de vista de cómo tú ves las relaciones internacionales, ¿ya? Netanyahu son dos actores que no les gusta los organismos internacionales. De hecho, Estados Unidos ha estado sacando y retirándose de los organismos internacionales. Trump ha criticado duramente a la OTAN, es un aliado de seguridad global estratégico después de la Segunda Guerra Mundial. son antiglobalistas, son personas que no les gustan los límites nacionales porque sienten que están en desmedro de la soberanía nacional. Entonces, que es un poco lo que le pasa a Europa. O sea, Europa tiene el problema de que si ayudamos a Trump ahora en Irán, después pueden venir por Groenlandia porque no tienen ningún tipo de resquemor o cuidado sobre los organismos internacionales, porque los organismos internacionales tienen, en el caso de la ONU, que es el Consejo de Seguridad, Estados Unidos no tiene poder de veto, igual como Reino Unido, que es un aliado estratégico de Estados Unidos siempre. Entonces, los futuros, el futuro que puede tener estos países, que son los cinco estables del Consejo de Seguridad, tienen poco problema con respetar o no respetar el derecho internacional en función de los intereses. ¿Por qué? Porque no hay fórmula de imponer sanciones, a menos que otros países se pongan de acuerdo y generen una sanción. ¿Qué pasó con la OPEC? El lanzamiento de la OPEC, que fue el 73, y hacen sanciones contra Israel y Europa, que apoyan la guerra de los siete días, hace que suba el petróleo y se genera un organismo que genera sanciones en paralelo a la ONU o otros organismos internacionales. Pero son casos muy puntuales. En este momento no se está dando. No se está dando, además, porque con la salida, esto viene un poco, la salida de Estados Unidos de Afganistán, y se negocia con los talibanes, que son los mismos que dan apoyo para los atentados del 11S, Estados Unidos, se negocia Estados Unidos, ahí se quiebra un poco estos marcos de legalidad y empieza una fórmula de hacer política exterior que a través de la fuerza. Porque fíjate que a los meses después Rusia invade Ucrania. Y Estados Unidos, bueno, hay un cambio de gobierno, sale Trump, y se trata de contener un poco, pero ahí empieza un tema de que el gobernante que desea apartarse de organismos internacionales lo puede hacer, y las sanciones son muy difíciles de aplicar. Muy difícil de aplicar.
Ahora, hablemos un poco de otro tema que tiene que ver quizá con la voluntad. Bueno, una de las cosas que siempre se ha hablado es la dificultad que tiene en este conflicto, la dificultad que tiene quien invade o quien intenta llegar al otro lugar versus lo que pueda tener la nación que se está defendiendo, ¿no? El que invade versus el que es invadido, ¿no? Conoce el terreno, etcétera. Pero además hay un tema, me da la impresión, cultural, ¿no? ¿Piensas tú que quizás Donald Trump en algún momento subestimó quizás al pueblo iraní, o al menos a la teocracia iraní de la Ayatolá? ¿O tú piensas que en realidad tenía bastante medio? Debo decir que hay personas que trabajan, evidentemente, no hay que desconocer que Donald Trump es un negociador nato, digamos, una persona que ha basado su vida en la negociación, en los negocios, etcétera. Y además hay gente muy capaz, digamos, en los niveles medios, ¿no? No me refiero a las autoridades del Ejecutivo propiamente tal, sino del Estado de Estados Unidos. Son gente que conoce muy bien el tema militar, han estado prácticamente todos los conflictos. Estados Unidos ha tenido, no sé si una incidencia total, pero sí los militares, las personas que conocen la inteligencia norteamericana, ni hablar de la inteligencia israelí, que ha tenido profundas diferencias prácticamente irreconciliables con el régimen persa, ¿subestimaron quizá a los iraníes en decir, ok, ellos van a sentarse a conversar pronto? ¿O tú piensas que en realidad era algo que se esperaba todo esto?
Yo sé que son dos cosas diferentes. Mira, lo más probable es que los análisis de inteligencia, que era lo que tú estabas apuntando, de los que llevan tiempo trabajando en los temas iraní, israelí, daban como resultado lo que estamos viendo ahora. O sea, yo creo muy difícil que un analista haya dado un escenario muy diferente, ¿ya? A lo mejor con algunos bemoles, pero no muy diferente. La guerra simétrica estaba dado por hecho, se entendía que se iba a dar, porque además es un principio teórico. Cuando tu enemigo es más fuerte, tú lo que buscas en la simetría es proteger tus debilidades y explotar las debilidades del otro. Y la debilidad del otro, en este caso, una persona que es un empresario, siempre es lo económico. Por eso Irán rápidamente amenaza con subir el barril, el precio del barril a $200 para reventarle la economía a Estados Unidos. Por otra parte, también sucede que hay un problema que es muy transversal, que es la toma de decisiones. La toma de decisiones algunas veces se hace de forma no considerando o no valorizando como concreta los análisis de los expertos, y se queda uno con la opinión de gente que no le da más relevancia. En la historia de la Segunda Guerra Mundial hay muchos casos. Cuando se avisó que iban a invadir Rusia por parte de los nazis, por la orquesta, la Cuarta Roja, no se le hizo caso, ¿ya? A los analistas que tenían y a los espías que tenían ahí información de primera. No sé si se acuerdan los radioescuchas, el tema de la arma de destrucción masiva de Irán, que la misma CIA decía: no hay arma, no contamos nada, no hay nada. Pero Bush, con sus asesores más cercanos, insistían que había. Entonces, en este caso, las ganas de atacar Irán es muy antigua, y no solamente de Irán, sino también de Arabia Saudita. Por Wikileaks, estos archivos que fueron filtrados, donde se revelan las cartas entre diplomáticos, muchas cartas de embajadores de Norteamérica en Arabia Saudita hablaban de que Arabia Saudita estaba dispuesto a financiar una invasión a Irán. Estoy hablando de hace 15 años atrás. Entonces, yo creo que se tomó decisiones de un punto de vista muy ideologizado, y esto impidió que estos analistas de medios o analistas senior fueran escuchados. Y eso, y no lo digo yo, sino que ha salido la prensa, la discusión que hubo entre Netanyahu y Trump, y después con los asesores de Trump el día siguiente, y como muchos de los asesores que eran más de alto nivel decían que la única objetivo estratégico a seguir o que se podía lograr era matar al ayatolá, pero no iban a lograr votar el régimen, no iban a lograr democratizar, no iban a lograr detener el programa nuclear. Entonces yo creo que ahí tiene que ver con un problema de cómo tú tomas decisiones, que es un problema muy antiguo de la inteligencia, que no solamente este caso se ve más patente, se ve más claro. Y se da cuenta uno porque está empantanado realmente. No. Y así lo dice la prensa norteamericana en su conjunto, incluso claro. Hasta medios pro-Trump ya están diciendo que está empantanado el hombre en este conflicto.
Pablo, lo último que quería preguntarte, agradeciéndote tu tiempo, es ¿cuál crees tú que es el punto que debiésemos observar en los próximos días?
A ver, primero la negociación. Eso es importantísimo, que se sienten a hablar nuevamente. ¿Y por qué importante? Porque eso determina un elemento central en la presión internacional, y es el precio del petróleo. Ya, acuérdate que el precio del petróleo no solamente afecta a todo el mundo, afecta la inflación y afecta la productividad. Entonces, al sentar negociar, el petróleo baja, y al bajar, la presión internacional disminuye. ¿Ya? Eso. El segundo elemento importante a mirar es si se sigue deteniendo barcos en este doble bloqueo. O sea, si los iraníes no detienen más barcos y si los norteamericanos no detienen más barcos. Es un elemento importante. Y aquí también importante es mostrar, sobre todo de parte de Estados Unidos, elementos de confianza en la negociación. ¿Ya? Recordar un poquito lo que te había comentado hoy día en la prensa de iraní. Hablaban que Estados Unidos es una contraparte que no es de fiar el negocio. Hay que recordar que los bombardeos que se hicieron allá el 28 de febrero ya estaban negociando Irán con Estados Unidos. Como se están negociando, están preparando el ataque. Entonces, es necesario, una cosa muy básica: yo no puedo negociar con alguien que no confío. O sea, hay que mostrar algunos gestos que sí se quiere. Yo creo que la declaración de hoy día de Trump, que dice: no vamos a bombardear mientras sigan las conversaciones, y esto es indefinido, creo que es un gesto de confianza. Pero hay que ver cómo, qué pasa. Si llega el vicepresidente a Pakistán, sí, para volver a sentarse a la mesa y cosas como, claro, esas. Pero yo creo que son los tres elementos que tener como en vista para ver cómo va desarrollándose el conflicto.
Bien. Pablo, queremos agradecerte tu tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a estar atentos a los puntos que tú nos mencionas. Gracias, por cierto, por conversar con el Trasnoche en la radio, como siempre, con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias.
Buenas noches. Gracias.
Chao, Pablo. Ahí está Pablo Franco, conversando con el Trasnoche de la radio. Siempre es un gusto poder conversar con él, una persona que conoce además muchísimo este tema. Bien, ahí nos queda más bien claro cómo es el mapa internacional. Vamos a ir a la pausa. Es la 1:00 a.m. con 41 minutos. Mándenos su audio, ¿eh? Mándenos su audio. Hay varios mensajes. Hola Mario, haciendo el Trasnoche, escuchando los rumbo. Antofagasta. Desde Quilpué, mi querida Radio Bio Bio, saludos, gracias por su excelente compañía. Está Kelly. Mira, nos llegó el audio. Ahí está el último, no sé si lo viste, Rodrigo. Ahí tenemos, sí, nos llegó un audio ahí de nuestro querido. A ver, vamos con el audio antes de irnos a la pausa, a ver.
Hola, Nico. Hola. Hola Nico, hola Rodrigo, hola Mario, espero que estés bien, que tengas fuerza de vitalidad, te decía Vigón, tomándome un cafecito con el perrito más lindo y hermoso de Coinco, Tomito. La noche de Coinco está agradable, después de la mortal lluvia de Coinco. Le deseo un muy feliz día jueves a todo el personal de la Radio Bio Bio y a Mario, el más simpático y taquillero de la Radio Bio Bio. En Bio Bio indicamos la hora. 9:00 a.m.
Casi.
9:00 a.m. En Bio Bio, la radio. Nico, Nico, Inco, chao, gracias.
Chao Nico, te mandamos un abrazo. Saludos a la familia Crisóstomo Sepúlveda, que está pasando una noche delicada con su hermana Jessica. Nos escriben desde Colina. Buenas noches Mario, excelente programa. Cuéntense otra historia, no son rellenos, son buenas. Gracias, gracias. Saludos Mario desde Preprensa Gráfica Andes, imprimiendo el diario financiero. Un abrazo enorme también a Marco Villarroel, que está en los Estados Unidos, siempre escuchando el programa. Muchas gracias por acompañarme siendo pay de limón y decorando la torta para mi nieto amado Vicente, que mañana cumple 15 años. Siempre te veo, pero hoy solo escucho. Lindo programa, nos escribe Elba. También nos escribe Pam desde Buin. Dice, feliz día del libro a todos los lectores, escritores, ilustradores y a quienes fomentan la lectura. Dice, por acá costureando, mi hijo se le ocurrió ofrecerse de lechuza de Harry Potter. No podía ser algo más simple. Dice, valor. Últimos audios, vamos.
Buenas noches a los que siguen trabajando hasta ahora. Ustedes los valientes que ya van como el tercer café. No saben si es martes o jueves. La noche es larga y el sueño aprieta, pero al menos hay algo claro. Mañana este esfuerzo seguro que se paga, aunque sea con una siesta épica. Ánimo, que ya queda menos.
Hola, buenos días Mario, quiero decirle a Gustavo y Luis María, buen viaje a Porto, Portugal. No se cree Luis hasta ahora. Bien, vamos a la pausa, Rodrigo. 17 minutos, nos separan de las 12. Sí. Ya viene la música, estás en el Trasnoche de la radio.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Música nacional con Julius Popper, Mujer Primavera, en el trasnoche de la radio.
Esta es la historia de una gran mujer. Es una historia verdadera. No sé cómo la llegué a conocer. Fue una noche de primavera. Quedó tirada en la vereda. No se va a poder, no se va a poder. No, 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 no.
Buenas noches, Radio Bio Bio, desde la cordillera, desde la tercera región. Un gran abrazo, que tengan una muy buena jornada. Oscar por acá.
Hola, trasnoche de Radio Bio Bio. Un saludo para todos ustedes y estoy muy contenta con su radio, ya que acompañan todo el día a mi papá. Él es no vidente y solamente escucha su radio. Muchas gracias. Bio Bio, la radio.
Hola Mario, feliz trasnoche, bendecida trasnoche de acá de Temuco, con cariño. Hoy día van a conocer mi voz, yo soy María Adriana, cariño.
Mario, buenas noches, habla Karina de la comuna de San Joaquín. Me hiciste reír con la historia que contaste recién, la anécdota que tuviste con tu papá. Muy simpático. Saludos, saludos a todos.
Hola Radio Bio Bio, acá de Rancagua, viajando hacia María Elena. Tomando el avión, abordando el avión a las 6 de la mañana y de vuelta. Vamos por el día, así trabajamos nosotros, trabajamos en topografía. Esto es de la empresa Geomás Ingeniería, abarcando todo Chile. Un saludo para ti y para todos los amigos que están levantándose para ir a su destino y el arduo andar para llegar a destino y hacer el trabajo que nos corresponde. Un abrazo, saludos, cuídense.
Buena amigo Mario, saludos, Marco de Gonzi. Buena Mario, buena Mario.
Llegan más mensajes a través del WhatsApp. Buenos días, Bio Bio Chile. Este 27 de abril es el Día del Rey aquí en Países Bajos. Aquí una información para los chilenos que están en esa zona. Ya, en un ratito lo vamos a mostrar. Gracias, auditores, los que están escribiendo ahí. Gracias.
Está moviendo la cadena.
Ya, si nos pueden seguir.
Buena, amigo Mario.
Buena, buena. Oye, aprovechemos a, porque las buenas ideas siempre se deben destacar. La pregunta hasta las dos, porque ya se nos viene Carlos Barría, en cualquier momento llega y dice, buena Mario. Carlito Barría, que hoy día nos trae la historia de Alejandro Magno.
Buena Mario.
Mándenos su mensaje de audio y cuéntenos qué buena noticia ha recibido el día de hoy. Como dijo la auditora, me gustó la idea, fíjate. Lo bueno hay que destacarlo, nuestra auditora ahí. Una buena noticia. A ver, espérenme por acá. Acá está. Catherine en la auditora que se le ocurrió. ¿Cuál fue su buena noticia el día de hoy, Rodrigo? ¿Que pudiste dormir todo el día? ¿Y a qué hora te levantaste? A las 3 de la tarde. ¿Y a qué hora te acostaste? A las 6. Después del turno, ¿no? Para cambiar el sueño. Hiciste ahí la... Mira, buena, buena, buena. Bien ahí. Buena noticia, ¿eh? La mía, estar junto a ustedes aquí. No. Bueno, aparte de eso. Fíjate que hoy día la buena noticia que tuve fue que... Oye, una buena pregunta. No sé si tuve buena noticia el día de hoy, fíjate. ¿Cómo? Estar, sí, puede ser, fíjate, estar con salud. No. Una buena noticia es que en la mañana, cuando llegué desde del trasnoche de ayer, más bien, me comí un pan con palta que tenía tantas ganas de comer pan con palta que finalmente me lo compré. Y descubrí un puesto donde venden desayunito en la esquina, a la vuelta de mi casa. No, son vecinos que vienen por ahí que hacen sopaipillas, hacen de todo en la mañana. Y a la hora que yo llego de la radio, están. Así que, y a precios muy accesibles. Así que, desayunito. Y además tienen un perrito. Es una historia. Bueno, en fin, llegué. Esto está a la vuelta de mi casa, no voy a decir dónde, por las zonas obvias, pero hay que caminar muy poquito. El clásico camino que para llegar a casa. Salvo que esta vez no me asalten de vuelta. Salvo que esta vez no aparezca un motochorro de vuelta. Bueno, pero cuando llego, siempre hay una perrita. Descubrí que era perrita porque dije, uy, este perro, qué bonito que es. Y el dueño me contaba que es perrita. Una perrita hermosísima. La subí a mi Instagram, de hecho, una historia. Que siempre está con una pelota, que está pinchada, pero una pelota con la que juega. Entonces, mientras están haciendo el pancito ahí con palta y con quesito fresco, con quesillo fresco rico ahí, juego a la pelota con esa perrita. Está hermosísima, muy bonita. ¿Llegan algún audio? A ver, vamos.
Saludos Mario, saludos mis trasnochadores. ¿Cómo están por acá nuevamente? Su móvil 666 Techito Amarillo. No les fallo ni una madrugada. Aquí andamos por Pudahuel. y está todo al 100, todo sin currerme, como se dice. Saludo a todos mis trasnochadores a nivel de Arica a Punta Arena. Su móvil 666, quechito amarillo.
Ahí están los mensajes. Ahí están. Le voy a leer algunos. Me pagaron un dinero que me debían, dice César. Ese uno. Ese sí que es novedad. Hola, amigo Mario. Mi buena noticia es que hoy amanecí vivo. Jaime nos escribió. Hola, Mario. Mi buena noticia es que hoy mi esposa está enferma de hace 3 semanas. Hoy ya se siente mejor. Qué buena noticia. Nuestro auditor ahí, Mario. Qué bueno. Me alegro que así sea. La buena noticia es que me salió un subsidio de luz y agua. Nos escribe María Ibáñez. Mira, buena noticia. A ver, escuchemos.
Hola, Mario. La buena noticia que recibí hoy es que mi hija me invitó a almorzar hoy día.
¿Ya?
Hace mucho tiempo que no estábamos juntos. Luis de Rancagua. Saludos.
Qué bueno. Nos escriben desde Sagrada Familia. Saludos a mi esposa, dice acá, Paola Vega, mis hijos Iván, Michael, Jesús y Esteban. Cuéntenos cuál es la buena noticia del día de hoy. O de las últimas horas, porque estamos recién iniciando el día, así que... ¿Pudiste dormir todo el día? Ya, ¿no te despertó nadie? Ay, tiene un colegio cerca de tu casa y no... Eso sí que es terrible, ¿eh? En algún momento, la primera vez que yo viví en Santiago, fíjate, viví ahí en la comuna de Quinta Normal y viví al frente de un colegio, cerca de Santo Domingo con Camin. No. En la mañana, 8 de la mañana, y más encima el patio era enorme y el patio me daba al lado de la casa. O sea, a las 8 de la mañana el timbre. ¡Uy, no! Un día estuve tan confundido que entré a clase. Entré a clase y me dijeron, oiga, ¿usted qué está haciendo acá? No, es que escuché el timbre. No, pero se escuchaba muy fuerte el timbre. Muy, muy fuerte. Quizá demasiado. ¿Dónde vives tú? Ahí ves el patio del colegio. Mira. Pésimo. Terrible. ¿Llegó Carlito? Bien. No, sí, Carlito llega siempre a la hora. Hola, buena noticia hoy es que no pierdo la esperanza que la página del Ministerio de Transporte solucione el problema que tiene y me deje postular al bono combustible para los taxistas, dice Rodrigo. Oye, ¿qué tema ese, Más de 2 semanas ahí hablando de que no pasa nada con el... O sea, con la página, se echa a perder, vuelve, no va. Llegó la estrella de Bio Bio, la radio ahí. Saluda a la cámara, Carlito, está atrás tuyo. Ahí está la cámara. Herrita, ahí está. Grande, Carlos. Carlos hoy día es una celebridad en redes sociales, hay que decirlo. Escuchemos esta canción, ¿o no? Escuchemos a Frank Sinatra. Esto es New York. Dedicada a nuestro Carlos Barría, que viene a la vuelta con la historia de Alejandro Magno. Estás en Bio Bio, la radio.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can